COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 2:20. Escuchas Mediodía, COPE Baleares. Soy Bonato Olivé. La ley por el derecho a la vivienda, que entre otras medidas limitará el precio de los alquileres, entrará en vigor mañana viernes 26 tras la publicación de la norma este jueves en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, se aplaza el próximo 1 de enero de 2024 la entrada en vigor de los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. Desde Baleares, el presidente de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Agentes Inmobiliarios de Baleares, José Miguel Artieda, ha pedido incentivar las zonas tensionadas adaptando las viviendas a la realidad existente.
Los partidos optan por declarar zona tensionada a todas las islas, pero bueno, ya vemos que Ibiza lo es sobremanera, Mallorca pues la gran parte del territorio lo es, y Menorca pues también va en esa línea, ¿no? Entonces, que se declare total o por municipios, pues tampoco cambiaría mucho.
Artieda recalca que la Comisión de Vivienda deberá estudiar bien la adaptación de la ley estatal en Baleares. Juan Carlos Taura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ver qué zonas cumplen los requisitos de tensionadas para que así la aplicación de los precios máximos esté bien pensada y justificada.
A efectos de, digamos, de población, esta ley afectaría, digamos, al 85%, ¿no? Y se considera que es mejor, pues visto que el tanto por ciento es muy elevado, pues declarar como zona tensionada todas las Baleares para evitar que las zonas que tienen un precio inferior, o pueden ser según qué pueblos, pues automáticamente el mercado se vaya hacia esas zonas y haga que suba el precio, ¿no?
Además, ha reiterado su posición en contra del establecimiento de precios máximos en los alquileres, subrayando que su entidad no está a favor de la aplicación de precios máximos, así como tampoco lo están otras instituciones como el Tribunal Constitucional o el Banco de España. Aún así, pide calma.
La gente que se ponga, yo creo que hay que lanzar un mensaje tranquilizador a los propietarios. Yo creo que, como todas las leyes, si se examinan minuciosamente, puede que asusten. Yo creo que imperará un poco el sentido común, y sea como sea, pues habrá que aplicar la ley.
COPE Baleares.
Estar informado.
Son las 2:23. Vamos con más temas. Se han incrementado y mucho los talleres ilegales en nuestra isla. Actualmente, de los 2.000 que hay, 50 no son legales. El presidente de la Asociación de Talleres Mecánicos de Baleares, Julio González, se queja de que la administración se desentienda de esa problemática y por eso las cifras se están incrementando en los últimos meses. Dice González que es una lacra a la que hay que ponerle freno. Le podemos escuchar.
Y es una lacra que es muy difícil. Las administraciones no están interesados o no hacen nada por eliminarlos. Y los que lo pueden eliminar son los ayuntamientos, porque industria van, les abren acta, tienen que modificar papeles, tienen que documentarse, cierran y se van a otro lado.
Dice que para paliar esta problemática pidió a los partidos políticos que para estas elecciones los dueños del local presentaran los contratos a los ayuntamientos y de esta forma se sabría a qué se dedican. Pero la respuesta de la administración fue que eso no se puede hacer porque la ley no lo contempla.
Presenten los contratos al ayuntamiento. Me dijeron que eso no se puede hacer, que eso no, la ley no lo contempla. No lo entiendo. Si a mí me obliga el IBABI a presentar el contrato con el depósito que se hace de una vivienda o de un local, ¿por qué razón el ayuntamiento no puede coger y poner manos al asunto? y así el ayuntamiento sabría a qué se dedica ese inquilino.
Y también ha aumentado el abandono de coches en los mecánicos. Al propietario le dan como siniestro el vehículo y este se desentiende completamente dejando el marrón al taller. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que el proceso entre que el dueño del mecánico hasta que la policía le da el permiso para retirar el vehículo y llevarlo al desguace va de 3 a 6 meses. ¿Cómo se puede arreglar este problema? González da su opinión.
Tiene solución cuando el dueño del taller se pone como Dios manda. El dueño del empresario soy yo. Yo soy el que mando y ordeno y yo aquí no admito ningún taller o ningún vehículo que no tenga la documentación firmada. Y me pagas X euros diarios de ocupación industrial. Pero todo el mundo pasa porque tal y porque para arriba. Y esto es lo mismo de siempre. La pescadilla se va mordiendo la cola.
Las 2 y casi 26 minutos, la Mutua Balear desde hace unos meses tiene 5 nuevos trabajadores. Son robots que, entre otras muchas funciones, se dedican a realizar trámites con los bancos o hacer un seguimiento exhaustivo de las bajas laborales para saber si existe o no algún tipo de fraude o engaño por parte del usuario.
De momento tienen un 90% de acierto, lo que libera y mucho la carga de trabajo del personal de la Mutua, que puede centrarse así en aspectos más concretos. Nos lo explica el director general de la Mutua Balear, Xavi Simonet.
Aquest seguiment que fan aquests robots és una tasca molt, molt determinada perquè el personal administratiu potser pugui descarregar d'una feina que realment és molt rutinària i engorrosa. I donen un resultat molt bo perquè tenim 5 robots funcionant, dels quals tots 5 el que fan és analitzar tota una sèrie d'expedients, fer tota una sèrie de comprovacions i donar un resultat. Si, per tant, el personal, l'equip humà, se pot dedicar a les altres tasques pues, molt més aprofitoses, per sentit.
Asegura Simonet que el robot, una vez que emite el informe, se pasa al facultativo, que es quien lo analiza y tiene la última palabra.
Que el que fan és, a través d'un sistema de línies intel·ligent, tenir la possibilitat de saber quins processos que en aquest moment estan de baixa podrien ser al TAP, però està en aquesta fase, és a dir, la màquina el que fa és revisar processos amb un algoritme i valorar la possibilitat de que hi ha poden ser altres. Però això no lleva mai en aquests moments en què sempre hi ha un facultatiu darrere que verifiqui que els paràmetres que la màquina ha donat per bons realment són així.
COPE Baleares. Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest divendres 26, conversa entre les podcasters Andrea Gómez i Anna Pacheco. A les 18:30, a Ses Voltes.
Ajuntament de Palma.
En Mallorca ya hay albaricoques primerancs, estrella y los en rojo palabra. Esta temporada habrá caninos, pero no de Galtarroja, porque el árbol no resiste bien las temperaturas extremas, tal y como nos ha explicado Esperanza Mora, que es la gerente de la cooperativa de Porreres.
A veure que moment han començat en el primer lloc i els palabres i ara durant aquesta setmana i un poquet de seguida tindrem aquestes varietats. Llavors ja començarem amb el rojo caldet i després ja passarem en el canino. I per la banda de Sant Joan pots tenir els altres rotges. No ha quedat gran quantitat en guany, els temps no ha afavorit gaire les bones collites, però és que ja es va, i avui en tenim, avui sí, avui tenim molt mercat de vores i podem disfrutar de menjar noi i de com si ho dius l'or i disfrutar-lo.
Este año, Taura, la producción será buena, pero no extraordinaria, con una producción de unas 10 o 12 toneladas.
De hecho, el calor extremo, la plaga del renacuajo y el hecho de no haber sembrado albaricoques hace 10 o 15 años explican estas cifras.
El fet és que abans hi havia molt de quilos i aquest darrer any no en tenim tants. I és una delícia i és un gust per a vendre-ho per caca de Porreres, que ve gent per tota Mallorca cercant-lo. I clar, aquí és arrel, aquí és l'origen i aquí intentant donar-li força i que triguem poden disfrutar del supermercat de Porreres durant molts anys.
Un factor que marca esta campaña son las 2 granizadas del mes de abril en Porreres. Esto ha agrietado el fruto, pero no condiciona su gusto.
Como mucho serán algo más dulces y su mejor momento será en 2 semanas.
Respecto al precio, entre 3 y 4 euros el kilo.
Es por perquè si no intentem mantenir que es pugui seguir cuidant la finca, més o manco tampoc no hi ha molta diferència des dels anys passats els preus. Depenent de la qualitat. Hi ha diferents qualitats i són diferents preus. Que se pot anar des d'un 3 euros fins a un 4,20, depenent de la mida que tenen els obertors.
És tot. Volvemos a les 2 i 4.
COPE Baleares.
Estar informado.
Seguimos a las 2 y casi 49 minutos. Es tiempo de elecciones.
Eleccions municipals i autonòmiques a COPE. El teu vot decideix.
Hoy hemos concluido con las entrevistas políticas a los candidatos y candidatas a las elecciones de este domingo 28 de mayo y ha sido a la candidata por el PSI PSOE, Francina Armengol. Asegura que convertirán Son Busquets en un barrio joven. Juan Carlos Taura.
La candidata a la reelección como presidenta del gobierno asegura que en la zona se construirán 800 viviendas de protección oficial.
Si no hubiéramos gobernado nosotros, Son Busquets estaría en manos privadas y no en manos públicas como está ahora, y ahora es del SEPES, que es la empresa pública del Ministerio, del antiguo Ministerio de Fomento, ahora Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, que se dedica a poder hacer la urbanización, y esto es de acuerdo con el Ayuntamiento de Palma. Van a surgir allí las 800 y pico de viviendas de protección, que va a ser, en palabras del alcalde José Hila, un barrio para gente joven. Esas viviendas irán a gente joven, que es una de las prioridades que tenemos para poder garantizarles la vivienda.
En cuanto a facilitar el acceso a la vivienda a policías, guardias civiles, sanitarios o profesores que vienen de la península, dice Armengol que no se pueden construir casas para cada sector, que lo que quiere ella es que tengan más poder adquisitivo.
No podemos hacer política de vivienda para cada sector diferente. Incluso dicho esto, sí que en cuestiones de emergencia, como ha sido la situación, por ejemplo, de poder garantizar vivienda para los médicos y para los profesionales sanitarios en la isla de Ibiza, hemos hecho una residencia temporal para que pudieran estar y alojados, y eso también se ha hecho con nuestros gobiernos, porque esto antes tampoco sucedía en esta comunidad autónoma.
Por cierto, que los socialistas contaron ayer tarde con la presencia de la ministra María Jesús Montero, que aseguró que Baleares solo seguirá avanzando con el PSOE.
El Partido Socialista es el principal instrumento que ha tenido la democracia española para avanzar en derechos, para avanzar en libertades, para construir crecimiento, para construir convivencia. Esa que hace que el entendimiento y el diálogo sea la manera en la que las personas, los humanos, somos capaces de llegar a esos puntos de encuentro.
Y en el acto central del PP, Alberto Núñez Feijóo llenó el Truiteatre y pidió el voto masivo para Marga Proens para tener un gobierno estable y sin minorías.
Si queréis un gobierno sólido, si queréis un gobierno estable, si queréis un gobierno que solo dependa de las urnas y no de los despachos, si queréis realmente elegir directamente de las urnas, sin intermediarios, a la presidenta de la comunidad autónoma, votar al Partido Popular y saldrá directamente de las urnas la presidenta de la comunidad autónoma, sin ningún tipo de despacho y sin ningún tipo de pacto en contra de las urnas.
Por su parte, la candidata del Partido Popular al gobierno, Marga Proens, se ha comprometido a trabajar de la mano del sector artístico y cultural de las islas para crear una feria internacional de arte contemporáneo en la comunidad autónoma con el objetivo de prolongar la temporada y posicionar las islas como destino referente en turismo cultural.
Nosaltres no volem una cultura relegada com ha estat aquests darrers anys, o no volem uns esports també relegats a dins una conselleria que res té a veure amb esports. Nosaltres li volem donar l'importància d'una conselleria i ho fem a través d'aquest trinomi. A través d'aquest trinomi que per nosaltres és la clau de l'èxit, que per nosaltres és la clau de com s'ha de gestionar la nostra principal indústria econòmica, que és el turisme.
Y Més per Mallorca quiere promover una ley estatal que establezca el catalán junto con el resto de lenguas minoritarias de España. El candidato a la presidencia del gobierno, Lluís Apesteguía, dice que esta iniciativa persigue impulsar el uso social del catalán en un momento de emergencia lingüística.
Es molt complicat normalitzar el català si seguim jugant amb un estat, no només que no rema a favor, sinó que rema en contra de la normalització d'aquesta llengua, i per tant necessitem la implicació d'aquest estat. I allò que farem des de Més per Mallorca és promoure que el Parlament de les Illes Balears, que té la capacitat de proposar lleis en el Congrés dels diputats, promogui una llei de llengües que precisament garanteixi això, no? Que l'estat se faci seva la necessitat de lluitar per la plena normalització del català, del gallec, del basc i de la resta de les llengües de l'estat.
Por su parte, el candidato de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestart, assegura que eliminarà la Direcció Insular de Política Lingüística.
Des de Vox eliminarem el reglament d'usos lingüístics. També eliminarem la Direcció Insular de Política Lingüística, que el que fa només és defensar el català i no defensa el mallorquí ni el castellà. I aquí han de saber que tothom som mallorquins.
Y desde el PI anuncian como primera medida, si gobiernan, la suspensión del impuesto de sucesiones. Josep Melià es su candidato al govern.
La primera mesura que adoptarà el PI en arribar al govern de les Illes Balears serà suprimir l'impost de successions entre familiars. No hi ha dret que un patrimoni que ha pagat, que ha tributat i que han guanyat en la suor de moltes famílies no se pugui deixar en els nostres familiars, en els nostres fills i nebots. L'esquerra no vol ni sentir parlar de suprimir aquest impost. I el PP només ho vol suprimir entre pares i fills, però no entre tios i nebots.
Por su parte, la candidata de Ciudadanos anuncia un plan de auditoría integral del presupuesto autonómico. Patricia Guasp asegura que con Ciudadanos en el gobierno, los ciudadanos sabrán en qué se destina cada euro de su bolsillo.
Que la administración no siga siendo el principal problema de todos los mallorquines y que la administración no siga siendo el freno y el obstáculo de todos los autónomos, de todos los ciudadanos de nuestras Islas Baleares. Mirad, Ciudadanos va a hacer esta auditoría en los 100 primeros días, este es nuestro compromiso, una auditoría funcional, operacional y sobre todo de eficiencia. Saber en qué se gasta la administración cada euro de tus bolsillos, de tú como ciudadano.
Y esta tarde estará en Palma la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y estará en el acto central de campaña de Unidas Podemos, la formación morada que hoy ha presentado un plan integral para proteger y fomentar los comercios locales y los mercados de Palma que contempla el control de los alquileres.
Hoy en toda España se está celebrando una concentración para pedir una pensión mínima de 1.080 euros. Aseguran que el recientemente aprobado Real Decreto Ley no es la reforma que vienen reclamando en las calles desde hace más de 5 años. Aunque aseguran que el nuevo decreto incorpora ciertas mejoras, consideran que, sin embargo, que es parte de un proceso de reformas que está recortando pensiones y derechos de las personas pensionistas.
Graciela Masiano, que es la portavoz de la Coordinadora Balear para la Defensa de Pensiones Públicas en Ibiza, nos cuenta que entre las principales medidas que pide el gobierno son derogar los recortes de las reformas de pensiones, incluida la de 2011, así para recuperar cuanto menos la jubilación a los 65 años y también recuperar la pérdida del poder adquisitivo de salarios y pensiones.
Las reivindicaciones son, aparte, la jubilación a los 65 años, es a 15 años para el periodo de cálculo de la pensión, en vez de ahora que están pidiendo 29. ¿Esto qué significa esto? Que se tendrá que trabajar hasta más tiempo, que por ejemplo, si alguien empezó a trabajar tarde, tendrá que trabajar más tiempo para poder completar un poco su pensión.
Masiano también pide medidas efectivas para erradicar la brecha de género en salarios y pensiones y derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados.
Y nuestra mayor reivindicación era una pensión mínima de 1.080 euros y la eliminación de la brecha de género. Entonces, estas son las principales, serán las dos reivindicaciones estrellas.
Y los grandes afectados por el elevado coste de la vida son los jóvenes. A día de hoy, una persona joven que lleva varios años trabajando tiene muy difícil independizarse. Asumir el coste del alquiler, de la luz, del agua, de la gasolina o de la compra se ha convertido prácticamente en un imposible. Las opciones pasan o por compartir piso con otras personas o vivir con los padres. Todo sube, pero los salarios siguen siendo los mismos.
Vamos a escuchar varios casos de jóvenes que trabajan desde los 18 años, pero siguen viviendo con sus familiares debido a que no pueden asumir el coste de vivir solos, ya que el coste del alquiler es prácticamente el mismo que su sueldo. Todo ello sin contar que tienen que pagar el seguro del coche, la gasolina, etcétera. Escuchamos a Ramón. Lleva trabajando en un hotel desde hace casi 5 años, pero aún así, ahora mismo, dice que es impensable y sea vivir solo.
Las grandes dificultades a día de hoy para irse a vivir solo, independizarse, sobre todo los jóvenes, son muy, muy elevadas, aún teniendo un trabajo estable. Es muy difícil pagar un alquiler con los precios desorbitados que hay a día de hoy, la cesta de la compra que no para de subir, y la luz. Entonces te quedan muy, muy pocas opciones. La mayoría de jóvenes o comparten piso o un piso solo. Es muy, muy, muy difícil.
Bueno, así con la economía acabamos por hoy. Por ahora, escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La noticia de una prestigiosa revista médica ha venido a quitar titulares a la crispación que conlleva toda campaña electoral. La recuperación de la capacidad de caminar.